Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El 8M ha aplegat aquest divendres mig miler de persones que ha recorregut els carrers de Sant Cugat en una manifestació que ha fet un clam contra el conformisme. No volem les molles, volem el pa i volem la rosa i ho volem per totes, ha reivindicat el manifest d'una protesta que també ha posat el focus a la crisi habitacional, a les persones migrades i que ha reclamat l'alto el foc a Palestina. Sota el lema de la misèria a la ràbia, de la ràbia a la lluita, el comitè 8M ha posat en relleu el valor de la lluita feminista per assolir canvis reals a la societat. La 7a edició del Dansa Metropolitana fa parada a Sant Cugat un any més. A partir d'aquest dissabte i fins al dimarts 17 de març, Sant Cugat acull 6 espectacles de dansa, una classe magistral i un assaig obert. Dels 6 espectacles, alguns es fan al carrer, sempre que la pluja ho permeti, i són gratuïts i altres de pagament al Teatre Auditori. El festival, que enguany se centra en les danses urbanes, desplegarà un total de 270 espectacles, a més d'un centenar d'espais, també en altres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Grífols ha publicat aquest divendres al matí els comptes auditats per KPMG, segons ha explicat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Segons la companyia, l'auditoria ha donat el seu vistiplau sense excepcions. Grífols assenyala que s'ha inclòs la integració de la JB amb Immucotec, alienat el tractament comptable amb l'essència del contracte que va ser modificat el juny de 2023. Per cert, que l'obertura de borsa, les accions de Grífols han pujat més d'un 15%, fins als 8 euros aproximadament. Famílies i alumnat de l'escola Joan Maragall reclamen la pacificació dels carrers de la zona i més seguretat per evitar que es repeteixin accidents com els que es va produir aquest dimecres al Passeig de la Creu, quan un motorista va atropellar una nena d'I3. Sota el càntic contra els accidents pacificació, la comunitat educativa s'ha concentrat davant del centre per reclamar mesures a l'Ajuntament. Des de l'AFA ja fa temps que volen que els vianants tinguin preferència en aquesta zona i, de fet, han presentat una proposta al govern per eixamplar voreres, reduir i eliminar el trànsit. Res més per ara. Més informació, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Són les 13 hores, 3 minuts i està plovent. Per fi. Està plovent.
Fa bon temps.
Sí, no? Fa bon temps. Fa el temps que és el millor per nosaltres ara mateix. Perquè està plovent, està tot molt bé, però a mi em fa mal fins a les pastanyes, es diu?
Sí, es diu pastanyes.
Sí, sí. Encara que en català no fa mal les pastanyes, no?
No, no fa mal, però...
En castellano sí, hace daño hasta las pestañas.
No, pues, sí, està plovent, el que passa que perquè per arreglar la sequera que tenim a Catalunya, possiblement el que necessitaríem és un diluvi universal.
Sí.
40 dies i 40 nits plovent
encara
a bots i barrals.
Sí, encara que sigui un diluvi comarcal, però que sigui un diluvi.
Exacte.
Sí. Jo, ¿sabes por qué está lloviendo, Pep?
Sí, perquè han aprovat l'amnistia?
No.
No.
Vale. Tú ya siempre tiras por mi mismo.
No, yo pregunto.
Porque
a
tenías...
A ver, si Ayuso dice que no llueve porque no hay toros,
no,
cualquier
tampoco,
cosa vale,
tampoco.
¿Eh?
Vale. La cosa es más nuestra, más de aquí, más... Pon los pies en el suelo. Tú ibas a hacer un programa de lluvia.
Sí. Sí,
para provocar la lluvia.
Luego esta tarde a las 5 hablaremos del poder del Club Tortuga.
Eso mismo. El Club Tortuga estaba preparando un programa para llamar a la lluvia.
Exactamente. Lluvia.
Solo con prepararlo ayer Ya tuvimos bastante.
El cielo se acojonó.
No, ayer lo pusimos en casa para prepararlo, sí, y tal. Y
resulta... El cielo se acojonó.
Eso mismo. Entonces, ¿hoy qué harás? Empezaremos en 1984, ¿no?
Sí, exactamente. No, 74.
74.
Vamos a celebrar el 50 aniversario. Si hay que celebrar alguna cosa, sí, musicalmente sí, por supuesto. El 50 aniversario de 1974.
Vale. Bueno, Neil también nos trae una novedad. Nos ha venido con unas muletas, unas crosas. Sí, ha tenido un pequeño accidentito en el tobillo, el doble que el otro. Eso es impresionante eso, verlo, pero bueno. Neil ya grandote, puso el tobillo, es genial. Y bueno, no sabíamos si haríamos programa o no, nos tiene acojonado. Yo me he dado cuenta de lo que es Neil para el programa, no es el 50% del programa, no es el 80%, el 99% del programa es Neil.
Neil, ¿llegas para jugar a la Champions?
Así, bueno.
Pues estamos mal.
Y de momento, pues vamos a empezar el programa, porque además hoy tenemos un programa intensivo con un autor que nos lleva con la lengua afuera para ponernos al día con él, que no celebra su 50 aniversario, no celebra mucho más, su 60 libro. ¿Es el 60?
60, sí, sí.
Es el libro 60, acabas de publicar.
Sí, sí. Acaba de salir.
Yo tengo una pregunta, ¿Te falta mucho para pillar a Lope de Vega?
Yo creo que poco, en 10 años lo alcanza, yo creo.
Yo creo que tienes una meta por algo que no sabemos.
José. Tengo un negro que está ahí.
Tienes una meta de algo, o sea, algo sí, propones, sí, llegar a conseguir publicando tanto. Bueno, hay que decir que de los 4 libros que tenemos pendientes desde la última vez hasta ahora que nos has ofrecido este año, uno es una antología con varios autores, otro es una reedición de un libro de hace 20 años que, sí, ganó un premio, sí, y ahora lo has querido reeditar, pues, para mejorarlo.
Espera, un momento, que no queremos ningún problema con... cuando ha dicho que tiene un negro, ha querido decir que tiene un afroamericano.
Ah, bueno, sí, eso sí, claro, hay que ser políticamente...
No, tiene un negro, entre comillas, que es una palabra que, dale, significa... En la acepción, sí, sí, de persona que te escribe. No hace falta, sí, sí, que sea negro de piel.
Dale.
Pero fijaros que Alejandro Dumas, que era medio negro, tenía un negro también.
Que quizás era más blanco que él, ¿no?
El papel carbón.
Bueno, para quien no lo haya reconocido, estamos hablando con José Luis Muñoz. Iba a decir que eres... Sancugatenc.
Sí, sí, medio sancugatenc, medio aranés y un poquito de salmantino.
¿Aún te queda de salmantino algo?
Sí, me queda algo.
Medio...
Como a los negros de ahora, todavía le quedan algo de negro.
Medio y un poco de... O sea...
Porque... Sí.
Un poco de salmantino.
Quita un poco de aquí.
Se dedica a las letras.
Sí, porque los números no salen con medio y medio.
De todas formas, prometo seguramente a mañana o pasado mañana colgar en mi página una foto de charro. ¿Para qué?
¿De qué? ¿De charro?
De charro. El traje típico de Salamanca es el del charro.
Ah.
Se parece un poco a los charros mexicanos, ¿eh? Sí. Son parecidos.
Es aquel típico que lleva tantas cosas colgando,
sí,
de color,
sí,
y ainas,
de cosas colgando,
de colones.
Partes,
sí, sí, verdad que sí.
Y un sombrero muy, muy divertido.
Sí, muy, sí, divertido también, con cosas que, sí, cuelgan, sí, ¿verdad, sí, que sí? Sí. La idea es que cuelgue algo.
Cuelga todo.
Bueno, vamos a empezar. No, sí, vamos a ponernos serio. Vamos a hablar, pues...
Cinti, céntrate.
A ver si nos da tiempo y podemos pasar un poquito por estos 4 libros, que como son de temática muy diversa, la gente puede elegir.
Pero todos son negros, curiosamente.
¿Todos son negros?
Los 4 son
¿también
negros?
¿Cómo?
Está todo muy negro, ¿eh? Hoy está todo negrísimo.
Todos son muy negros, pero además son muy diferentes entre ellos, porque además, sobre todo los escenarios, son
totalmente
muy
diferentes.
Totalmente diferentes.
Sí.
Mira, yo quería hablar... primero vamos a hablar de un libro que... Este es de ahora, original, El final feliz. Sí. Con la editorial Cosecha Negra,
sí,
¿vale? Uh-huh. Y lo sacaste ya a finales del 2023.
Sí, sí, sí.
Temática, explícanos un poquito de este libro.
Pues temática es muy fácil. La temática son los años de plomo en el País Vasco, ¿no? Que es cuando la banda ETA, pues digamos, cometió casi todos los atentados terroristas, ¿no? Y entonces una cosa fue una idea que surgió hace muchísimos años cuando yo estuve en Bilbao precisamente casi pues 3 días después de que asesinaran a Yoyes, y estaba en Bilbao porque el Bilbao de aquellos tiempos nada tiene que ver con el Bilbao de ahora, del Guggenheim y del metro de Foster. Era un Bilbao totalmente industrial, polucionado, horrible. Realmente era un escenario apocalíptico para poder, digamos, como ambientación para una novela negra, ¿no? Y entonces yo me invitaron a Bilbao precisamente porque era finalista de un premio de novela corta que lo promovía el Café Iruña. Café Iruña es uno de los cafés más emblemáticos de Bilbao. Y los que convocaban el premio, yo era uno de los tres finalistas, ese premio no lo gané, pues invitaron a...
Era finalista, por eso...
Era finalista, el... entonces nos invitaron a estar pues 4 o 5 días en Bilbao, gastos pagados, en el mejor hotel.
Qué chulo,
hotel.
Entonces no solo los ganadores, los finalistas también.
Sí,
iban.
Sí.
Eran otros tiempos, como he dicho.
Eran otros tiempos.
Como he dicho, tú eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Y entonces, fíjate, o sea, cuando me vinieron a recoger en el avión y me llevaban pues hacia el hotel, pues entonces ya tuve un primer encontronazo con los anfitriones, que eran los empresarios del Café Iruña, ¿no? Porque yo comenté, inocente de mí, que me parecía horroroso que hubieran asesinado a Lloyes 3 días antes, ¿no? Entonces me quedé bastante perplejo con la respuesta de estos señores, que dijeron, esto es una guerra y a los oficiales traidores se les fusila, así, literalmente. Esto, digamos, da una idea de qué era el clima que se respiraba entonces en el País Vasco.
No, es como todo, tienes que estar en la sociedad para entender lo que piensa cada uno.
Claro, claro, claro. Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, todo, a ver, lo que pasa es que los orígenes de todo esto, pues también hay que tener en cuenta que, ponerlo todo en el contexto,
todo,
había
todo,
habido
todo,
una
todo.
Represión brutal en el País Vasco por parte del franquismo, que se había cebado especialmente con la sociedad vasca, con patadas en la puerta, detenciones arbitrarias, torturas, etcétera, etcétera. Y entonces digamos que había un odio visceral, pues del parte de la sociedad vasca muy importante, pues hacia las fuerzas que ellos llamaban fuerzas de ocupación, que era la Guardia Civil, los policías y el ejército, ¿no? Entonces, en ese contexto, en esos días que estuve en Bilbao, aparte, digamos, pues empaparme de ese ambiente terrible de la ciudad, un ambiente de tensión, había constantemente manifestaciones, se quemaban autobuses, etcétera, etcétera, asistí a un suicidio, en directo en la ría de Bilbao. La ría de Bilbao no era agua, era barro. O sea, estaba ahí, había una contaminación horrorosa, ¿no? Y vi un chaval joven que se tiraba a la ría y desaparecía al instante. Nadie lo pudo salvar. Desapareció en el agua cenagosa, tal y cual. Entonces, es una cosa curiosa porque ese acontecimiento que yo contemplé en primera persona fue el desencadenante del final feliz, ¿no? El imaginar qué le había llevado a ese chaval joven a quitarse la vida tirándose a la ría de Bilbao. Y ahí arranca el final feliz, que es una novela curiosa. Los que la lean pues van a decir, ¿por qué es así? Bueno, es así, pues un poco, pues, digamos, por fidelidad, digamos, al hecho que yo contemplé. Pero que es una novela que empieza por el final y acaba por el principio. Con lo cual, el principio de la novela es feliz. Porque el principio de la novela, digamos, el tipo no se suicida, se suicida al principio.
Al final. O sea, es un juego de palabras, o sea, también.
Está,
¿no?
Todo, digamos, también se puede leer, habrá lectores que lo lean por el final y vayan hacia el principio. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero yo, digamos, le escribí en ese orden.
Como estos últimos que se han puesto de moda interactivo. Pues.
Exactamente. Pero yo escribí...
Como Rayuela.
En ese orden.
Puedes empezar a leerlo como quieras.
Exactamente, en ese orden, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso. O sea, imaginé, digamos, cuál era la vida de este muchacho, un muchacho joven, pues que tenía una ocupación muy precaria, que tenía unos padres muy mayores, que se veía que iba a tener la obligación de cuidarlos hasta que muriera, que tenía una relación sentimental pues que no le iba bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte, digamos, fracciones y, digamos, dentro de la... ¿Cómo se llama? La colla, no, coño, ¿cómo se llama? El País Vasco, lo que
sí,
es la colla. Ya no saldrá.
Sí, ya no saldrá la palabra.
La cuadrilla.
La cuadrilla,
la cuadrilla.
Eso es.
La cuadrilla es una cosa que es muy típica del País Vasco. Aquí
está,
no se
mucho
da.
Más integrada la cuadrilla allí, o sea, está mucho más apretada, hay más piña en la cuadrilla que aquí la colla, ¿eh?
Pero muchísimo más, porque hay que ver.
Allí todo el mundo pertenece a una cuadrilla, cuenta... es como tu segunda familia, es tu
sí,
unas vinculaciones
incluso, o más incluso
muy
que la familia, ¿no? Porque habitualmente, digamos, son relaciones que surgen en el instituto y duran toda la vida, ¿no? Y toda la vida se siguen viendo, ¿no? Pero también, digamos, la situación
y esta se casan, que nos han... y se hacen así matrimonios de allí,
sí,
y conocen,
exactamente.
Sí, sí.
Digamos, pero digamos también la situación, digamos, de la cuadrilla, pues también queda enrarecida, ¿no? Pues por esto, por la violencia, ¿no? Que unos están muy a favor y otros, pues...
Y la política.
No lo ven claro. La política también, digamos, pues destrozó bastantes cuadrillas en el País Vasco. Y más o menos este es el argumento, ¿no? De los... del final feliz, que está ahí inspirada en los años 80, en los años del plomo, que fueron unos años terribles para la sociedad vasca y para toda España también.
Y la experiencia con la editorial, con Cosecha Negra, porque es una editorial con la que hemos trabajado, bueno, hemos hablado con muchos autores aquí en el programa y todos están muy contentos. Es una editorial joven que parece que está trabajando fuerte.
Sí, es una editorial que se mueve mucho por los autores, hace muchísima promoción, etcétera, etcétera. Yo también también tengo que decirte que yo también hago muchísima promoción por el libro. Como curiosidad, es una cosa que yo no me explico todavía. Yo, digamos, también para promocionar un poco el libro, edité un documental que se llama Los años de plomo. Se ha viralizado. O sea,
¿sí?
Tiene ya 20.000 descargas. O sea, una cosa...
Para
nunca
que veas
me había
que la,
pasado.
Para que veas
descargas.
Que la gente ahora mismo ve más con... O sea,
sí.
Ve más un vídeo que lee una novela.
Bueno, hay que decir que también que tiene la ventaja que el vídeo tiene la voz de Yuna Vicens, entonces, claro.
Y la
entonces,
música. Y seguro
con la
que
voz
le
de Yuna
Vicens, y le metes,
arrasamos.
Y metes imágenes del País Vasco, iba a decir, de tu valle, no. En este no,
el País Vasco.
Harás imágenes de tu valle en el siguiente libro del que vamos a hablar, que lo ha sacado recientemente, con otra temática totalmente diferente, en un escenario totalmente diferente, a kilómetros de distancia.
A miles de kilómetros de distancia,
que es Yakutat.
Sí.
Y es un libro que habla, o sea, el escenario está en Alaska.
En Alaska.
Con un protagonista, una protagonista que es una perrita.
Una perrita que existe.
Que existe.
Y
bueno, existe
puesto...
la perrita, no la protagonista, sino la que ha dado... pía que tú hagas esa
presentación. Exactamente. Y yo he puesto como condición, cuando se haga una presentación en Barcelona, que la perrita esté presente.
¿Ah, sí? ¿En todas? Ah, sí. En Barcelona.
Hombre, no, claro. No.
Digo,
sí,
te
si
la
lo
llevas
hago en Madrid,
viaje,
bueno,
te la llevas
no
viaje.
Voy a ir con la perra por todos lados, ¿no? Pero sí, 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 sí. Sí, sí, es una perrita muy cariñosa. La perrita es del hijo de Yuna, pero bueno, la tiene Yuna durante muchas temporadas. Y hay una relación muy especial entre ella y yo, ¿no? O sea, mira, que nos vemos muy poco, pero siempre cuando voy a casa de Yuna, pues me salta a los brazos, me da lametones, me abraza, o sea, una cosa increíble, digamos, la relación que hay entre esa perrita y yo. Y te diré que es casi el personaje más humano y positivo de toda la novela, la perrita, ¿no? Porque el protagonista es un tipo muy siniestro, muy solitario, pues que se ha ido a Alaska, pues... huyendo de sí mismo, y aparte en un momento...
¿Es un personaje español?
No, es yankee.
Ah, es americano.
Es yankee.
O sea, ya es que tú tienes una vertiente americana.
Totalmente.
Porque tienes muchas novelas ambientadas en América con personajes americanos, porque tú tienes una hermana viviendo allí,
claro,
y tú has viajado mucho allí.
Americana, tengo dos sobrinas en Estados Unidos, me he recorrido el país de punta a punta, y precisamente Yakutat sale de un viaje que hice de 3 meses por Alaska. Entonces, de ese viaje... llegué a
eso
una...
Eso sí que me das envidia. En eso sí que me das envidia.
Ya. Precisamente llegué a una población que se llama Yakutat. Y entonces, en cuando vi esa población, que aparte llegué de madrugada, lo que pasa que entonces el sol no se ponía, siempre estaba el sol así, pues, a la mitad. O sea, no había noche, no había noche oscura.
Claro, porque si llegas y estás los tres meses de noche es diferente. O sea, la impresión que te llevas ir
te pegas
de ese país es, sí, nosotros que venimos del país del sol, ¿no?
Hay que tener en cuenta que en Alaska,
no el sol naciente, no, el sol.
En Alaska es el territorio donde hay más suicidios del mundo y más alcohólicos, claro. Es que claro, aquí tenemos.
Bueno,
en cuenta,
Islandia y toda aquella zona también. Pero Alaska, que yo he leído, la literatura de ahí es muy dura, ¿eh?
Ya. Sí. Y bueno, entonces llegué a esa población que tiene entre 200 o 300 habitantes, y aparte es una población de origen ruso. Hay otra población en Siberia que tiene casi el mismo nombre, que es la población más fría de todo el mundo, que llegan a 70 grados bajo cero en Siberia. Aquí no, aquí llegan a 25-30 bajo cero, pero en Siberia a 70.
Sí. Por eso te decía Islandia. Entonces, porque sí, Islandia tiene
te
una
duelen
zona que
las pestañas. Entonces sí que te duelen las pestañas.
Yo me acuerdo un par de novelas.
Enfrente de Alaska está la península de Yakutia.
Sí,
también supongo que tiene el mismo origen etíope.
Hay que tener en cuenta que casi estaba unido en invierno, porque sí, el techo de Bering se lava. Y sí. Se podía pasar directamente de Siberia a Alaska directamente.
No, efectivamente,
claro,
sí.
Claro, el cambio climático ha desaparecido todo eso, evidentemente.
Entre otras cosas, sí.
No sé si ahora habrá esa temperatura, porque Siberia nos ha sorprendido este año con unas temperaturas que no eran normales. Por eso te digo, Alaska no creo que llegue tampoco. Pero en Islandia también, ya te digo, a mí me gustó un par de libros que leí ambientados en Islandia, y lo que me sorprendió era eso, era la gente cómo se adaptaba a 60 grados bajo cero. Era algo tremendo, porque eso es inhumano.
Pero esas temperaturas son buenas porque la gente lee más. Está en sus
no sale de casa. No sale de casa y de los bares. De lo bueno que están acondicionados también.
Tienes que tener una buena librería y una buena bodega.
Yo creo que abren la nevera para pa que entre un poco de calor.
Sí, casi.
Sí. Bueno, tú estás acostumbrado, no a estas temperaturas, pero sí a vivir entre nieve y tal, porque vives muchos meses en el valle. Y ahora está nevando allí, ¿no?
Ah, está nevando, sí. Pues fíjate, pero la nieve ha llegado muy tarde, ¿no? Porque habitualmente la nieve llega a finales de enero, ya se está retrasando. Antes llegaba en diciembre y en noviembre, ahora no, a finales de enero. Y ahora casi ha llegado rozando la primavera, ¿no? Aquí hay una nevada importante.
Bueno, es lo que el otro día decían en Telediario, bueno, toda la gente que se dedica en las pistas, donde están las pistas de esquí, que van a ver si pueden salvar la temporada con lo que queda de la nieve de aquí
a
finales. La salvarán
al
menos una temporada. Hay un porcentaje respetable, ¿no? Porque yo cuando vi un vídeo que colgaste de la nieve, que a mí me encanta, te dije, oye, ponos de acuerdo allí en el valle, abrir toda la nevera y mantenerlo frío hasta que lleguemos para vosotros.
Yo ayer en La Vanguardia leí una noticia preocupante, que parece ser que los osos, tanto del Pirineo como de los picos de Europa, este año no han hibernado.
No han hibernado, no, es cierto. Sí, claro.
¿Os habéis encontrado por allí?
O sea, que mayor alteración biológica
claro,
que
claro,
esta.
Claro.
¿Os habéis encontrado por allí a Goliat, por allí en medio?
Curioso, hay un fenómeno curioso que me lo tienen que explicar los biólogos, que es desde la pandemia los osos en el Valle Arán se portan muy bien. No atacan a los rebaños, no matan caballos, ni nada por el estilo. O sea, una cosa extraña, ¿no? A lo mejor es que ya se han aclimatado y ya están más tranquilos, ¿no?
Es pero igual, pero cuenta, los osos comen y los otros
sí,
comida,
sí,
siempre ha sido
y necesitan
comida
carne
para ellos.
También, necesitan
claro.
Comer carne de cuando en cuando, pero últimamente no ha habido ataques a
pero
ganado.
¿Cómo les puede haber afectado? En principio decían que el coronavirus no afectaba a los animales, algo ya. Tiene que ver. ¿Alguna explicación? Como dices tú, los biólogos, estaría bien que explicaran
sí,
algo.
Una
de
cosa muy rara, ¿no?
Y hay más, ¿no? ¿Qué? Hay más osos de los
sí,
que habían
bueno,
en principio.
Sí, bueno, en todo el Pirineo se contabilizan unos 75 osos. Lo que pasa, claro, que van de un lado a otro, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, están casi todos en el Valle de Arán. En la Cerdaña no hay osos, están en el Valle de Arán y en el Pirineo de Huesca. Están todos concentrados, Pirineo de Huesca y en el Valle de Arán.
Uh-huh. Yo todavía estoy esperando y vamos por el octavo festival de osos este año. que acabe un oso con un participante. Si no, novela
hombre,
negra.
Nos daría mucha notoriedad, eso sí.
Sí, no, novela negra, final de novela negra.
Exactamente.
Algo. Porque sí, además sería un buen ejemplo para un buen libro, un buen argumento para un buen libro.
Bueno, también te diré que en esta novela ambientada en Alaska hay un oso muy importante también. Hay un protagonista que es un oso, que he hecho un guiño, un homenaje a un escritor que quiero mucho, que admiro muchísimo, que es a Guillermo Orsi. El oso se llama Orsi. Es que Orsi es oso en italiano.
Sí,
y entonces le he hecho la pequeña broma, ya se lo he dicho, de, oye, el oso de mi novela se llama Orsi.
Bueno, tenemos un amigo que se llama Guillermo Osos. Argentina e Italia también tienen mucho que ver, o sea, sí. Tiene que ver con osos, está muy, bien, sí. Muy bien.
Y aparte te diré que la novela esta, Yakutat, la escribí en medio de la pandemia. En medio de la pandemia.
No podía salir de casa, había nevar todo junto, ¿no?
Sin salir de casa, entonces en medio de la pandemia, pues empecé a escribir Yakutat, porque también dentro de la novela hay una pandemia que más o menos se identifica con el COVID, ¿no?
Uh-huh. Es que muchas veces el lector no se da cuenta de lo que para el autor significa lo que vivimos todos, cada uno lo vive a su manera. Y el autor, todo esto le influye. Y cuando estás escribiendo, gente que todo. No pudo escribir en la pandemia, gente que no pudo leer en la pandemia, sí, porque tenía la cabeza en otro sitio, sí, la concentración. Sí. O sea, yo creo que la pandemia, para lo que es la literatura, cualquier arte, influyó mucho. Pero no la pandemia en sí, sino lo que fue el confinamiento.
Sí.
Pues hablando de Alaska, tenemos una canción sobre Alaska.
Oh, qué bien.
Ha costado encontrarla, porque claro, yo cometí el error de buscar canciones de Alaska y me salía Alaska, nuestra Alaska.
Hombre, no.
Y entonces le tuve que decir, Pep, por Dios, dime una canción de Alaska que no sea de Alaska la nuestra, Alaska. Y entonces me dice, sí, hombre, sí que tenemos aquí.
Las canciones de Alaska y Dinaramo, Pegamoides, quedan para el olvido.
No, sí, olvido, para el olvido, Gara.
Exactamente.
Ah, bueno. Aquí es un juego de palabras.
¿Eh? Sí, Pep es un juego de palabras en sí.
Bueno, pues no hemos traído a Alaska o Olvido y Gara, hemos traído a Henry John Deschendorf. ¿Quién es John Henry o Henry John Deschendorf? Bueno, pues era John Denver.
Con lo fácil que decir John, sí, Denver, y te has complicado la vida.
Él nació en ese poblado, en ese pueblo norteamericano donde se estrelló un ovni, en Roswell. Nació en Nuevo México en 1943 o 44 nació. Y en 1969 debutó discográficamente. Es un chico, como él definía, un chico de campo, un chico de... enamorado de los paisajes de las montañas rocosas. De hecho, adoptó el nombre de Denver porque estaba enamorado de Colorado.
¿Se puede decir que es un autor Harlan?
No, es básicamente country. O sea, no es Harlan porque él sí que en todas sus canciones habla de los paisajes, habla de la hermosura,
pero no es esa...
agreste, pero no habla problema norteamericano, vale. Que es lo que el Harlan aborda. O sea, Bruce Springsteen le importa,
o sea, si las letras fueran un poco más comprometidas, sería Harlan.
Exactamente. Springsteen, Tom Petty, Bob Seger y toda esta gente habla de la problemática del americano medio. Y Denver habla de lo embelesado que es los paisajes y la majestuosidad de la montaña, etc. Y bueno, pues Denver en 1988...
Debió hacer como tú, José Luis, viajó a Alaska.
Sí, sí. Bueno, Denver... Denver solamente había estado en Nueva York, en Washington, de conciertos. Dice que él no le encontraría nunca paseando por Nueva York. Sí que estuvo en Alaska y también estuvo durante un tiempo viviendo en Alaska. Y en 1988 publica un álbum que se llama Higher Ground, donde hay una canción en la que declara su amor a Alaska, Alaska and Me. El amor de John Denver, aparte del paisaje, de las montañas rocosas y de la música country, También uno de sus amores fue el que le quitó la vida. En 1997, tenía 53 años, pilotando uno de sus aviones, pilotó un avión, un pequeñito avión, que era un diseño nuevo, pero que estaba tan mal diseñado que resulta que llevaba dos depósitos de combustible, y cuando terminó un depósito para acceder al otro, tenía que aflojarse el arnés, darse la vuelta para dar a una clavija, o sea, un error sí. garrafal. Y justamente en ese momento perdió el control del avión y se estrelló. Tenía 53 años y nos ha dejado 30 álbumes.
Se confirma que ese amor por Alaska era por los paisajes de Alaska,
por
¿no?
supuesto,
y no nuestra Alaska,
por supuesto.
¿no?
Estuvo viviendo
y no nuestra Alaska.
No, claro. Estuvo viviendo en Juneau y en Fairbanks, pero sobre todo allí tenía su avión y él pues se recorrió toda Alaska.
Pues vamos a escuchar Alaska and Me.
Alaska and Me, exactamente.
De John Denver.
John Denver.
When I was a child and I lived in the city, I dreamed of Alaska so far away, and I dreamed I was flying over mountains and glaciers. Somehow I knew that I'd live there one day. Well, it took me some growing and a fair bit of schooling, a little bit of trouble to get on the move, and I felt like a loser, but I turned out the winner when I came to Alaska, the land that I love. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me. I was born in a cabin on Little Mulchatna, raised in hard times, but I had a good life. From the first time I flew with my father a-singing, I knew that I'd wind up a bush pilot's wife. We sleep near the sound of a slow-running river, and wake up most mornings to a drizzling rain, and we live every day like the first or the last one, with nothing to lose and heaven to gain. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me. Oh, for a fire on a cold winter's night, once more to gaze at the great northern lights, for all of the beauty children will see. Here's to Alaska and me. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free, here's to my life in a chosen country, here's to Alaska and me. Oh, here's to Alaska and me.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Cuando aceptaron la palabra polifacético en el diccionario, pensaron en José Luis, que en un futuro iba a ser él. La foto que... Porque además de todo esto, aparte de comisariado de Bosós, aparte de escribir todo lo que puedes y más, aparte te has metido en un fregado aquí en Cugat con lo de Cugat Negra, que es una, bueno, ya lo estuvimos hablando, es una asociación que se dedica a promover la cultura, sí. Y un par de veces al mes pues tenemos un evento.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Un par o tres de veces al mes, depende de cómo pilla y dónde pilla. Y este jueves que viene pues tenemos uno aquí en la librería Padella.
Sí, Laia Vilaseca, que presenta su último libro.
Eso es, Laia Vilaseca, que es una autora nuestra de Sant Cugat, que presenta L'illa del silenci.
Sí.
La isla del silencio también está la traducción en castellano.
Sí.
Y la tendremos aquí el día 14, jueves 14 de marzo, a las 7, en librería Padella. Uh-huh. O sea que allí nos veremos, el que quiera ir, allí nos verá.
Sí, sí, no... Realmente el Cugat Negra pues funciona muy bien, ha sido una sorpresa, bueno, hay que tener en cuenta, claro, que hay muchísima gente implicada, tanto asociaciones como personas en Cugat Negra, ¿no? Y todas las actividades, pues bueno, estamos consiguiendo pues que haya gente, incluso estamos consiguiendo de una cosa ya impensable, que se vendan libros, o sea, hasta se venden libros.
Bueno, a ver, es que se están implicando cosas que les gustaría muchas veces en los festivales, que se implicaran librerías y bibliotecas, sobre todo bibliotecas, porque las bibliotecas es muy difícil también traerlos al terreno muchas veces.
Sí, pero fíjate, aquí se
implican.
La biblioteca de Vulpelleras, que también se
integra
con mucha fuerza en el Cugat Negra, pues va a tener a Olga Merino en el próximo trimestre, a principios del próximo trimestre, va a estar Olga Merino, que va a tener aquí, digamos, un...
Y que será una actividad abierta a todo el mundo también, con una obra que tiene estupenda, y me parece perfecto, lo anunciaremos en su momento también. Porque es importante. Nos toca hablar de Tormo.
Sí.
Tormo,
curioso experimento.
Que tuvimos un programa aquí hablando de Tormo, investigador privado. Es un libro de... Bueno, Luis Alexandre, que es el director de la antología, no le gusta llamarlo Onian. De relatos le gusta decir que son cuentos. Y no es una antología, para él es una serie. Mm. Bueno, pues hablaremos de la serie de Tormo, investigador privado, que es, dijéramos, es un antihéroe muy simpático, entre comillas, con unas características especiales que a todo lector le va a gustar porque va a empatizar con él. Es el típico antihéroe que la gente empatiza con él porque, aunque le pasa de todo, hace gracia, termina haciéndole gracia. Un poco, como decía Albaca en la presentación que tuvimos en Castellón, es un poco como Mortadelo y Filemón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que nos está sorprendiendo en ventas.
Sí,
en ventas,
realmente.
Porque la presentación que dimos en Castellón
fue un éxito total,
nos sorprendió.
Llena y casi que se agotaron todos los ejemplares. No, realmente, o sea, lo de Tormo para mí es una sorpresa, ¿no? Bueno, yo creo que es un divertimento, o sea, todos los autores pues aceptamos encantados la invitación de Luis Alexandre, ¿no? Que nos ofreció el personaje, ¿no? Yo nunca había trabajado con un personaje que me haya creado otro, ¿no? Y bueno, más o menos todos yo creo que bordamos bastante bien.
Sí, porque cuando te ofrecen, ¿no?, una antología o un libro así compartido, es sobre un tema.
Sí,
sobre un tema, sobre un género, sí, pero que te den unos personajes hechos y tú le tengas que buscar una aventura diferente a ese personaje con una temática, bueno, que tú ya lo ves en el relato que nos envió Luis, pues tú ya ves de qué pie cojea el personaje y la compañera, el otro personaje que hay, ¿no? Doña que hay dos Pruden, personajes, Doña Pruden. Y entonces hacer una aventura nueva de él, cada uno de nosotros que hicimos en la antología, que son todas tan diferentes, pero que todas se adaptan tan bien al personaje, quedó genial.
Quedó genial. Yo creo también que lo que este libro también tiene, que es muy, bueno, desde mi punto de vista, que está muy bien, es, digamos, el maridaje que se produce entre el género negro y el humor, ¿no? Porque en casi todos los relatos hay bastante humor, ¿no?
Humor negro también. Hay humor negro. Humor negro, humor totalmente. Negro,
¿no? Pero eso está muy bien, eso está muy bien. Yo creo que es algo que también, pues, que agradece el público lector, ¿no? Porque a veces un poco... una sonrisita después, entre tanto drama, pues va bien para apaciguar las aguas.
No, y aparte las presentaciones que se están haciendo son divertidas. Y yo me reí mucho en la última, porque yo había llegado casi al último relato, pero me faltaba el de Paco, que era el último, Paco Gómez Escribano, me faltaba el último. Por lo tanto, lo que explicó Luis me hizo mucha gracia, porque es que dice... hay 11 relatos en lugar de 10, que somos 10 autores, dice, porque el Paco, que era el último, va y me mete el personaje en la cárcel.
Ah, bueno,
y
sí.
Tuvo que escribir uno para sacarlo
para
de ahí.
Menos mal que a nadie se le ocurrió matarlo, menos mal.
No, eso estaba prohibido en las normas que nos dieron para el
no
personaje.
No se podía matarlo.
Bueno, pues ya lo sabéis, hacemos una presentación el sábado que viene en Madrid.
Sí.
Y se harán otras más, porque el mes que viene se hace una en Villarreal, estamos mirando hacer otra en Valencia, bueno, ya iremos haciendo
presentaciones. Bueno, y se hará otra también en el Festival Blanc Muntembosos, también se va a hacer una presentación.
También
ahí.
Tenemos que hacer una en Cugat, en el Cugat Negra.
Sí,
tendríamos que preparar una, si no es de trimestre, no, al que viene, ¿eh?
¿Cómo lo encajamos? A ver, ya, vale.
Sí,
podría hacerse.
Claro.
Porque aquí, ¿cuántos autores? Pasa que aquí no hay muchos autores.
Pues mira, tenemos a Susana.
Es verdad.
Tenemos a Susana, estás tú, estoy yo.
Sí.
Seguro que Jordi Ledesma nos viene. Y alguno más. Alguno
vale,
más que se me pasa, pero seguro que alguno más tenemos.
Vamos a ver si lo podemos encajar. Todavía estamos a tiempo.
Sí. Se lo decimos, Luis viene seguro. Luis se apunta un bombardeo. Bueno, pues ahí lo dejamos, ya lo prepararemos. Y bueno, yo quería hablar de la última, que es la que me he leído esta semana. Pues yo siempre me preparo el programa con una mínimo. Y me ha encantado. Me ha encantado la... Sí,
bueno.
Esta es la que es una reedición de una novela que escribiste hace... Bueno,
20 años.
O no sé si la escribiste hace 20 años, por lo menos la editaste hace 20 años.
Sí, la escribí hace 22 o 23 años, sí. Más o menos.
Lluvia de níquel.
Sí.
Es más, el título me encanta, porque Lluvia de níquel representa ese dinero que cae de las máquinas tragaperras cuando... enganchan las tres figuritas igual, las tres cerezas o las tres... Y empieza aquello a caer con aquel ruido, que en principio quería ponerte la canción de Money, de Pink Floyd, porque empieza con ese ruido.
Empieza con ese ruido, ¿verdad?
Pero bueno, lo hemos cambiado con otra que también tiene un ruidito de típico de Las Vegas. Y me ha gustado de esta novela. Tú hablas de desenganche al juego, de esa ludopatía que hay allí, de cómo vive la gente que va a Las Vegas, cómo vive esa experiencia, cómo son los casinos allí, cómo es la gente, cómo es el ambiente, cómo se respira. Me ha sorprendido, la imagen que se me ha quedado clavada es de una señora en silla de ruedas con su cuidadora que la lleva y la coloca delante de la silla de ruedas, en las piernas que tiene inutilizadas, lleva un cubo lleno de monedas y se pasa el rato allí una persona que debería estar con su familia, ¿no? Una señora mayor, ¿no?
Fíjate.
Que me imagino que eso lo has vivido tú, porque estaba...
Claro. Es que, fíjate...
¿A qué has escrito todo el libro... Por esa escena.
Ay,
no me digas.
Es que es eso.
Es que se me quedó grabada porque dije yo.
De ahí sale el libro.
Es que es lo más.
De esa escena que vi.
Lo más inhumano. O sea, lo más. Lo que más te representa. Eso y aquel señor que salía sin un duro, que se había gastado todo el dinero Y el protagonista le viene y le dice, ¿me das algo? Y le da 5 euros, se da la vuelta, bueno, $5. Y se mete otra vez para adentro, o sea,
para
jugarse esos 5 que le hubieran servido para cenar esa noche,
claro.
Para decirte algo, ¿no?
Pues fíjate, o sea, me alegra mucho de que te hayas fijado en esa imagen, porque fue el desencadenante exacto de la novela, ¿no?
O sea, tú estuviste en Las Vegas, en un casino, y viste esa escena de la señora de ruedas, de la silla de ruedas.
No me enganché, o sea, lo perdí todo, digo, bueno, pues
no,
ya
está. No, porque el protagonista sí se engancha, o sea, primero está muy, muy negado a aquella vida, porque su padre...
Exactamente.
Te explica, su padre había sido ludópata, y él está negado, y al final vas viendo cómo es la decadencia.
Claro.
No expliquemos más, pero es así.
¿Cómo se va enganchando? Pero es una cosa curiosa, porque esta novela tiene una génesis muy especial, ¿no? Primero el viaje este a Las Vegas, que veo esta secuencia. Luego llego a Barcelona y entonces da la casualidad de que la revista GQ, donde yo colaboraba, tienen un reportaje sobre Las Vegas de Elmo Newton. Y me dicen, queremos un texto para las fotos de Elmo Newton, que para mí es uno de los fotógrafos más extraordinarios del mundo, ¿no? Entonces yo digo, enseguida, porque acabo de estar en Las Vegas, y aparte las fotos de Elmo Newton hacían todas referencias a Las Vegas. Entonces escribo el reportaje ese para GQ.
Luego también... ¿La foto que tienes de portada no será una de...?
No es del Elmo Newton, no. La foto esa es mía, es la foto de un casino, del rótulo de...
Pero estás hablando de la portada de la reedición.
De la reedición.
Porque la primera es un dibujo.
Sí,
es un dibujo también muy así de Las Vegas, con la chica esa de la barra que te hace el striptease, porque además hay mucho sexo en el aire.
Sí. Sí,
y en el libro, entre líneas.
Sí, sí, bueno, claro, porque hay que tener en cuenta que Las Vegas es esa especie de paraíso americano. O sea, la gente va para pecar. O sea, el americano puritano dice, vamos a pecar, vamos a Las Vegas. Ahí está permitida la prostitución, ahí se puede beber, ahí se puede hacer de todo, ¿no? Entonces,
como
es
decía,
una cosa
que, como se dice la frase, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Se queda en Las Vegas, exactamente, ¿no? Exactamente.
No, y lo que tú cuentas también en el libro, puedes ir a Las Vegas, casarte hoy, pasar la noche de bodas y divorciarte mañana, y es totalmente legal.
Totalmente, no. O sea, es un universo... Muy curioso. Lo que pasa es que ya la novela está, claro, ya casi es una novela histórica, porque Las Vegas que
claro,
hay ahora ya no es
ya
la que
han
yo retrato.
Han pasado 20 años.
Ya no
es lo
la que
te iba a
retrato.
Decir. Hoy en día no hace falta casarte para pasar la noche de bodas y separarte.
Y aparte ahora
siguiente.
Las Vegas se ha convertido en una especie de parque temático de Walt Disney, más o menos, ¿no? O sea, todo lo que tenía Las Vegas, que era una ciudad muy, muy canalla con el Rat Pack del clan Sinatra, esto se ha ido perdiendo, por desgracia, ¿no? Porque, digamos, la mafia pues ya ha blanqueado todo su capital en Las Vegas y ya no está en Las Vegas. Antes sí que estaba en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Pero yo también, lo que digo, ¿no? Que seguramente si investigamos en los cimientos, los casinos de Las Vegas, podemos encontrar cantidad de cadáveres. Uh-huh. Porque hacían eso, o sea, los metían, los asesinaban, les metían cala encima y edificaban un casino. Y ahí estaban.
Para empezar, el que creó Las Vegas, Bugsy Siegel.
Sí.
Perdona.
Bueno, claro, y cadáveres. Un gasto de origen judío. Vivió poco, para disfrutar de su invento, porque lo asesinaron cuando tenía 40 años. Sí. Pero bueno,
José Luis, y cadáveres de gente que se suicida saliendo de allí porque ha perdido todo.
Lo ha perdido todo, la
casa. Como tú dices, las piscinas allí tienen 2 palmitos, 2 dedos de agua para que la gente no se pueda ahogar allí.
Sí, claro, sí. Sí, por ejemplo, y todos los puentes de peatones tienen unas barreras altísimas para que la gente no se tire, porque claro, hay mucha gente que lo pierde todo, ¿no? Hay gente que pierde hasta la mujer, hasta vende a la mujer.
Ostras, o sea, sí, hay una escena que cuentas también... Y se juega la mujer, los hijos se lo juegan todo.
Se juega todo, sí, es una hostia. No, pero lo que yo vi en Las Vegas era alucinante. O sea, uno iba a orinar y había una máquina. O sea, mientras tú estabas orinando podías ir jugando con una máquina. O sea, una cosa alucinante. Uno estaba tomando una bebida y el mostrador era una máquina. O sea, que tú estabas tomando aquí una cerveza y aquí tenías la máquina y podías ir jugando y metiendo monedas. O sea, alucinante. Realmente es un universo... fascinante, es muy hortera, eso sí, es muy hortera, pero realmente...
Pero yo creo que es hortera porque todas esas luces, esas son reclamos lumínicos, yo creo.
Totalmente.
Que la persona que le gusta...
Y la Torre Eiffel...
Sí, pero hablo de esas máquinas que todo lo que te hacen es música machacona, musiquitas, campanitas,
totalmente.
Ruido, luces, porque eso...
Es hipnótico.
Esa es la palabra,
es hipnótico.
Te hipnotiza... Y vas claro. tirando.
Y aparte hay que tener en cuenta que no se puede vivir en el exterior, porque el exterior a lo mejor está a 40 grados, entonces la gente que hace se mete en los casinos que están refrigerados. Pero
además el comer allí te cuesta dos duros.
Baratísimo.
¿Para qué? Para que no te muevas de ahí.
Claro. Y si estás jugando, tienes todas las bebidas gratis.
Mientras más borracho, mejor.
Entonces,
pero no puedes beber si no juegas.
si no juegas, tienes que estar jugando, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, ahora no sé, te venían...
Es que no te servían.
Te venían unas camareras espectaculares como las chicas Martini.
Con patines, ¿no?
Con patines, sí. Y entonces te iban dejando las bebidas. Y digo, bueno...
Sí.
Bueno, es un universo muy... Muy curioso, ¿no? Realmente. Y muy literario, ¿no? Es como la gente se pierde por la adicción al juego, ¿no?
No, pero aparte, es que
¿Y eso es lo que quieren montar aquí en el Hard Rock Café?
¿Qué obsesión hay? Esto es del PSC, una obsesión. No sé si tienen una comisión porque una cosa.
Algo tienen que tener porque realmente.
Yo no lo entiendo.
Eso de comisiones se lleva mucho, ¿eh?
Ya, últimamente se lleva mucho.
El que. Algo tiene que quedar porque el que gana, por decirte algo, 10. Antes ha perdido 100.
Claro,
ha perdido. Y está encantado de que le salgan las máquinas esos 10. Es una fiesta. Y la gente alrededor chillando porque está saliendo dinero de lluvia. Cuando todo ese dinero lo han metido él antes y más gente.
Más gente que ha metido el dinero y la ha dejado la máquina caliente.
Alberto Anastasia, uno de los principales de las cinco familias, dijo que lo mejor que le pudo pasar a la Cosa Nostra fue la derogación de la ley Volstead, o sea, el fin de la prohibición del alcohol, porque entonces se dedicaron al juego. Y nunca habían ganado tanto desde que se dedicaban al juego.
Claro.
Sí, cierto.
Y para que la mafia se enriqueciera de la manera que se enriqueció en Las Vegas, y que, bueno, el cabreo que montaron porque Fidel Castro les chafó el segundo Las Vegas en Cuba.
La Habana, claro.
Exactamente. La
Habana.
O sea que.
Y allí había gente contratada, bueno, muchos músicos contratados que no podían salir, ¿verdad?
Eran
unos contratos carcelarios.
Tom Jones, los Moody Blues, son
Elvis.
Elton John incluso durante una temporada estuvo allí prisionero, que incluso Elton John, para participar en un disco de B.B. King, tuvo que desplazarse B.B. King a Las Vegas para poder grabar.
No lo dejaban salir.
No podía grabar fuera de Las Vegas.
Eran contratos que tenían más letra pequeña que grande, ¿no?
Sí. Bueno, pero que firmaban gustosamente, ¿eh?
Sí, porque se enriquecía.
Les reportaba pingües beneficios. Claro.
Sí, pero yo estaba leyendo la novela, José Luis, y estaba pensando, la gente... si tú ya tienes una ludopatía, pues estás allí, estás encantado, porque pues es una enfermedad y estás allí dentro. Pero el que no la tenga, como esta gente que tenía que vivir allí porque tenía que cantar allí todo, a mí me estaba mareando. Leyéndote a ti sientes realmente la angustia de lo que es aquel... No hay ventanas, no ves el exterior, es todo música de esa machaca.
La noción del tiempo se pierde en el momento en que llegas a Las Vegas, se pierde totalmente.
Es gente, es aglomeraciones, es mucha música, es mucha gente hablando, era ruido.
Hay que ver, las dimensiones de los casinos hoteles, son casinos hoteles todo de Las Vegas, son miles.
Sí, porque además bajas directamente, el ascensor te baja directamente al casino, abre la puerta y estás ahí.
En el hotel donde yo estaba había un tren interior para desplazarse, un tren por las distancias.
Qué barbaridad.
O sea, eran miles de habitaciones, miles. O sea, te das y dices, ¿pero esto qué es? La grandiosidad, digamos, de todo lo americano.
Además,
que es a lo
no
bestia.
Solamente a lo ancho, sino a lo alto, porque lo alto, tú hablas de 15, 20 pisos en los hoteles.
Sí. No, es realmente una cosa espectacular. Es un espectáculo.
Y de allí, de esas ventanas, se tiraban los suicidas, ¿no? Este libro, bueno, hay que decir que lo acabas de editar ahora mismo, Lluvia de Níquel, reeditar porque hace 20 años ganó el García Pavón.
García Pavón.
¿Esto quién lo da?
¿Es algún festival, puede ser? El ayuntamiento, ¿cómo se llama ahora? El ayuntamiento de Tomelloso.
De Tomelloso. No es en el ámbito de un festival este.
Sí, hacen un festival, pero un festival un poco extraño, ¿no? Porque es un festival que hay desfile de carrozas y el autor tiene que bailar con la maja y cosas así.
Ah, vale. Eso es primordial para que te den el premio,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Bueno, lo han ganado unos cuantos colegas nuestros. Lo ha ganado Alberto Pasamontes, lo ganó Javier Abasolo, que ya falleció. Lo ganó también Raúl Argemí, un escritor argentino. O sea,
sí, cada año dan uno.
Sí, sí.
Pep, tienes un minuto y medio para explicarnos por qué ponemos esta canción.
Bueno, ponemos esta canción porque es una canción muy emblemática sobre Las Vegas. Hay muchas canciones sobre Las Vegas, muchísimas. Hasta Amaral incluso cita a Las Vegas y a Nicolas Cage. Pero aquí nos vamos a un trío, tal vez uno de los mejores grupos que ha habido en los Estados Unidos, un grupo tejano. Bill Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard formaban el grupo ZZ Top. Que en 1993 pues decidieron hacer un pequeño homenaje a Elvis Presley, que Elvis Presley pues tal vez ha dicho la canción más famosa sobre Las Vegas.
Fue uno de los que estuvo trabajando en Las Vegas,
Sí, exactamente, uno de los inquilinos de Las Vegas. Y la canción es naturalmente Viva Las Vegas. Entonces el grupo ZZ Top, que no está publicado en ningún álbum, simplemente se publicó en un single y se puede encontrar en recopilatorios, está esta versión de Viva Las Vegas a cargo de la, como dicen ellos, la pequeña vieja banda de Texas.
Pues con esta canción, que también empieza oyéndose la musiquita de los casinos y tal, nos despedimos. José Luis, muchas gracias.
Ya sé
que vienes como mínimo una vez al año, pero es que no nos ponemos al día, ¿ves? Porque yo te digo, José Luis, vamos a hablar de Junior y de Níquel. Vale, esto hace como una semana o 10 días cuando quedamos para el programa y entre ese espacio me has sacado otro.
¿Puedo una última pregunta rápida?
No lo sé.
José Luis, según tu visión de América, ¿qué es más América, Alaska o Las Vegas?
Las Vegas. Sí, sí, sí. Bastante más americano, Las Vegas.
Y yo me iría antes a Alaska, mira que te digo.
Ya, claro, yo también. Pues es muy duro vivir en Alaska, ¿eh? Sí. Hay muchos osos, ¿eh?
Mira, escucha. 21,
come here. Come on, baby. Thank you. Thank you very much. Y'all still want me to come with you?
¿Verdad que se oye esto en los casinos de Las Vegas? Esto es continuo. Bueno, pues nos quedamos con Viva Las Vegas, nos quedamos con ZZ Top, nos quedamos con el libro de Lluvia de Níquel, la idea esta, cómo te metes en ese ambiente y cómo nos haces sufrir o vivir a los que no nos gusta esos follones, el calvario del protagonista. Que acaba como tiene que acabar, porque todo es novela negra y hay que acabar así. Y bueno, pues aquí nos vemos la próxima vez. La semana
Muchas
que
gracias.
Viene tenemos la librería
Paideia
y luego tenemos Madrid y la presentación de Tormo.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Venga.
Adeu.
Un placer.
Las Vegas turning, day and night time turning, night in the daytime. If you see it once, you never come home.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.